Hola a todos y bienvenidos a administrar tomar cargo de su enfermedad, un programa gratis. Su moderadora es Laura Wingate, que es directora senior de programas nacionales de la Fundación de Crohn's y Colitis de la América. Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por participar en el programa de hoy, que ha sido respaldado por contribuciones caritativas de Shire. También quisiéramos agradecerles a todos ustedes que presentaron preguntas o que dieron preguntas por adelantado. Después de la presentación del doctor Rogueiro, vamos a abrir el programa para sus preguntas. Tomaremos tantas preguntas como nos permita el tiempo del teléfono y por los participantes por Internet. Si no podemos contestar su pregunta, nuestro recursos de información lo pueden llegar o pueden llamar a 1-888-694-8872. Hoy estamos haciendo interpretación simultánea al español. Si ha notado usted, estoy hablando un poquito más lento y también el doctor Regueiro va a hablar un poquito más lento para permitir la interpretación simultánea. Les alentamos que completen la evaluación en línea después del programa. Para nuestros participantes por teléfono, se les pide que sus materiales de programa se les enviaran por correo y encontrarán su formato de evaluación en su paquete de matriculación. Si quieren continuar discutiendo con participantes después del programa, por favor vayan al foro de tratamiento, a CCFA-AIDS, en página de internet de la comunidad, en www.ccfacomunidad.community.org. Habrá un tema específico que se llamará manejar su EII, discusión después del programa de internet. Para podernos ayudar con entender mejor EII, esperemos que ustedes se unan al Registro Nacional los resultados por paciente, haga una evaluación en línea y ser parte de esta iniciativa de investigación increíble. Los pacientes recibirán actualizaciones de investigación e información en EIE. Por favor, a scfaapartners.org para participar y aprender más, averiguar más. Ahora tengo el gran placer de presentarles nuestro ponente del programa de hoy, el doctor Miguel Rigueiro. El doctor Rigueiro es profesor de medicina asociada, jefe asociado de educación y jefe clínico y codirector del Centro de Enfermedades del Intestino Inflamatorias en la Universidad de Pittsburgh. Sus intereses clínicos es en enfermedades inflamatorias del intestino. Y ahora está como consejero de una junta científica de médica. Le doy la palabra al doctor Rigueiro. Estamos muy agradecidas de tenerlo aquí hoy. Gracias, Laura. Y gracias a CCF a permitirme pasar tiempo o hablar con ustedes hoy. Yo creo que esto va a representar un programa muy informativo y muy informante. El título es Administrar o Gerenciar su enfermedad inflamatoria del intestino, tomar cargo de su enfermedad. Les daré un repaso de la enfermedad y tratamiento y aspectos de tratamiento y les daré tiempo para preguntas. Tenemos un programa bastante largo de educación y estos son algunos de los temas y objetivos de este foro. Darles un repaso o una idea de esta enfermedad, describir las metas o objetivos de administración o de gerencia, de manejar la enfermedad y las estrategias y explorar las complejidades de prevention en esta enfermedad y también para discutir qué respaldo, qué soporte puede recibir con el tratamiento. Muchas de las diapositivas y presentaciones son diapositivas que utilizamos como doctores, como médicos en programas educacionales y haré lo mejor posible para traducirles mucha de esta información a términos prácticos, pero yo creo que una de las grandes ventajas de este programa es que les da un entendimiento muy profundo de esta enfermedad en el año 2011. Entonces, ¿cuáles son las distintas clases de enfermedades inflamatorias del intestino? En esta pueden mostrar, ver que hay más de 1 millón de americanos que tienen esta clase de enfermedad, y los puntos son de hasta 2 millones de americanos tienen esta enfermedad, estas enfermedades. Las dos categorías mayores de esta enfermedad a la izquierda de esta diapositiva es colitis ulcerosa. Y hablaré en un momento sobre esto. Del otro lado está la enfermedad Crohn's. Y colitis ulcerosa y Crohn son 99% de las enfermedades inflamatorias del intestino. En la mitad está la colitis indeterminada, que es básicamente, estas son personas que tienen inflamación en el colon o úlceras en el colon, y el doctor no puede distinguir, no puede diferenciar entre colitis ulcerosa o enfermedad Crohn's. En la próxima, los puntos claves y las diferencias entre colitis ulcerosa y de enfermedad Crohn's están aquí. La gente nos viene a ver como doctores y preguntan cuál es la diferencia entre estas dos enfermedades, y mencionaré otra vez que esto está bajo todo sobre EII. Entonces, ¿qué es colitis ulcerosa? Es una inflamación en el colon o también en el intestino grueso solamente. La inflamación es continua y simétrica, que quiere decir que hay inflamación que está en toda la capa del colon completamente, pero puede parar en cierto punto. Por ejemplo, hay pacientes que se presentan con colitis ulcerosa que solo tienen inflamación en el recto y la inflamación para. Eso es lo que llamamos una proctitis ulcerosa. Hay inflamación en el colon entero, en el intestino grueso completo, y eso se llama panulcerative colitis. Y la inflamación con colitis ulcerosa es una inflamación de la capa mucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se imagina tomarse una taza de café muy fuerte y quemarse la boca, y esa irritación es el área de la capa superior del colon, que es el área mucosa. Y la colitis ulcerosa, esta inflamación o son úlceras que solo ocurren en el colon, no viaja y no se extiende al intestino delgado. Y después el recto, la parte más baja del colon, siempre está involucrada con esta inflamación. Si ve a la derecha, en enfermedad Crohn's, donde está el rojo oscuro, significa las áreas más común en el área gastrointestinal, y esa es la parte final del intestino delgado, el ileum terminal, o la parte superior del colon, que se llama enfermedad ileocolónica de Crohn's, que esa es la parte final del colon. En vez de comparado con la colitis, esto puede estar en varias partes. Puede estar en el intestino delgado o en el intestino grueso, en la parte final del intestino, y hay inflamación. Esto es una enfermedad que salta. No como la colitis ulcerosa, tiene la capa superior, puede ser la mucosa, pero también en la enfermedad Crohn's también puede tener inflamación transmural, que quiere decir que la inflamación penetra a la pared de las tripas. He mencionado que Crohn's, no como la colitis ulcerosa, puede involucrar cualquier parte de la región gastrointestinal, de la boca hasta el ano. Interesante, no como la colitis ulcerosa, el recto de pronto no está involucrado, pero no es incomún que las personas tengan inflamación en el ano, en el área del ano, con fístulas y entonces, ¿de dónde ocurre en el mundo esta enfermedad? Aunque dice que eso es una distribución geográfica de colitis ulcerosa, es distribución de EIE o cualquier otra enfermedad autoinmune, como lupus, o cualquier otra enfermedad autoinmune, el patrón es igual y hay muchas similaridades. Por ejemplo, si se ve un mapa del mundo, a donde ve lo rojo, eso es las áreas más comunes para la enfermedad EII que ocurre, que es Norteamérica, y después los países del norte de Europa. Notarán que Asia y África y Latinoamérica tienen menos común esta enfermedad, pero estos están subiendo también. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Algo de esto puede ser que la dieta americana puede ser la causa. Una de las cosas que han sido procesadas como comida pueden llevar a conseguir inflamación. Pero también la teoría de higiene, que en Norteamérica, el norte de Europa, son muy sanitarios, son muy limpios, higiénicos cuando llega la limpieza. Y a cierta edad, nuestros cuerpos necesitan cosas contra los cuales luchar. Si vivimos en un ambiente demasiado limpio, podemos ver estas enfermedades de autoinmunidad. Y en Asia, África y Latinoamérica, históricamente, ha habido incidentes de infecciones de parásitos al temprano en la edad, aunque los parásitos y las lombrices pueden proteger contra enfermedades autoinmune, y entonces hemos visto algunas investigaciones de utilizar a estos parásitos como tratamiento contra EII, y de pronto podemos volver a esto. Ya he mencionado esto. Esta enfermedad en términos de periodos de tiempo, esto es, tiene 10 años esta diapositiva, pero hay un incremento y hemos llegado a una segunda cumbre que están recurriendo más. ¿A quién le da? Esto es una enfermedad de personas jóvenes en general, de 15 a 30 años, es lo más común. Se pensó que las mujeres eran más comunes que los hombres, pero ahora estamos viendo una distribución bastante general de género entre hombres y mujeres. Y esto es más común en personas blancas y poblaciones judías, pero como les mencioné hace un minuto, hemos visto un incremento mundialmente y en todas las razas y todas las poblaciones étnicas. ¿Por qué le da a la gente esta enfermedad? Si ustedes ven el círculo amarillo que dice EII, ustedes podrán sustituir cualquier enfermedad que tenemos ahora y la misma teoría ocurrirá. ¿Qué quiere decir? Que a la izquierda hay una probabilidad genética y en la derecha están los factores ambientales, infecciones, distintas medicinas, enzimas, cosas así como ibuprofen, dieta, fumar, estrés, antibióticos. Existe un factor ambiental correcto y probabilidad genética, que quiere decir a una respuesta autoinmune que puede llevar a EII finalmente. Voy a pausar un momento en fumar, porque fumar es uno de los factores ambientales de EII interesantes, que con el fumar cigarrillos ha asociado con que la enfermedad Crohn se empeore o esté asociada con esto. Esto hace que la enfermedad Crohn sea peor, hay más cirugía con Crohn, pero es una cosa interesante que podemos encontrar, que el fumar hace que la colitis ulcerosa se mejore, aunque no les recomendamos que fumen, pero pacientes que tienen la colitis ulcerosa, si dejan de fumar o nunca han fumado, se siente peor. Esto es una de las características interesantes. EII de pronto tiene una influencia genética. Hemos visto distintas variaciones étnicas y de raza, pero también ha habido otros estudios homólogos que hay con gemelos. Hay uno que si uno tiene estas enfermedades, el otro también, aunque es más no común en gemelos fraternos, pero mellizos o gemelos, perdón. Hay una explosión de investigación en genes y sin poder mirar todos los HLA y todo el resto de estas características, parece que hay más de 150 genes que se han identificado con enfermedades de Crohn y colitis, y esto puede ser la enfermedad donde se podemos resolver el mapa total de genética. Y ahora podemos entender estas dos enfermedades mejor y conseguir mejores tratamientos. En la próxima pueden ver que un intestino normal o un intestino con EII. Y como ven, la persona con el colon a la izquierda y empieza con esto, no es raro que alguna que cualquier persona, no olvídense de Crohn's y de colitis ulcerosa, cualquier persona está bombardeada por distintos antígenos, productos extraños, externos. Nosotros comemos distintas clases de comidas, desafortunadamente inhalamos e ingerimos muchas cosas que no tenemos la intención de hacer y nuestro sistema gastrointestinal está peleando, luchando con esa clase de antígenos siempre que son productos extranjeros. Es increíble que muchas más personas no tienen inflamación de los intestinos, pero el sistema inmunológico está reglamentando, está manejando esto todo el tiempo. Esto es bueno, esto es malo, esto es lo que tenemos que luchar. Entonces, una persona que tiene una infección común, que se enferman por comida, el colon de pronto se inflama temporariamente, pero si ve al final el sistema inmunológico de una persona que no tiene EII vuelve a lo normal. Alguna persona que tiene la predisposición genética o un sistema que no está manejado de inmunología no lo puede manejar y puede volver a esto de inflamación. Entonces, poner esto todo junto es la historia que es más fácil entender. Yo cuidé hace una familia hace unos años que todos fueron a México, se divirtieron mucho, todos tomaron el agua, desafortunadamente volvieron con diarrea de viajantes, que es muy común. Toda la familia se mejoró, pero la hija siguió teniendo diarrea una semana más tarde. Tenía culturas de el movimiento de la deposición, mostró que no tenía una infección y se encontró finalmente que tiene colitis ulcerosa. En ella fue expuesta a una infección común, el sistema inmunológico la peleó y después la inflamación empezó porque el sistema inmunológico empezó a atacar el colon. Esto es un escenario muy común. La colitis ulcerosa, lo más clínico es diarrea y sangramiento, y esto muestra un colon inflamado. Es complicaciones, una variedad de complicaciones muy raras, pero cáncer y separación es una que es muy común. Y después hay ciertas cosas extraintestinales que están en fondo. Hay personas que tienen problemas con las coyunturas, con la piel, inflamación del ojo, también puede estar involucrado con esto, pero sangre y diarrea es una de las características comunes. Del otro lado, enfermedad Crohn's, como les dije anteriormente, es inflamación que puede estar en todo el sistema gastrointestinal, y personas con enfermedad Crohn's tienen más dolores abdominales o que se siente delicado por mucho tiempo, pérdida de peso, también puede haber diarrea, pero no siempre, y hay veces que tienen errores que se llama síndrome de enfermedad de irritación de los intestinos. Para hacer estas pruebas se hacen tres categorías para hacer esto. Y no voy a detallar esto mucho, pero hay tres cosas que como doctores nosotros miramos para estas inflamaciones del intestino. Hay ciertas pruebas de laboratorios y si podemos conseguir deposiciones, endoscopía, colonoscopía y una endoscopía superior a donde podemos tomar biopsias. Y hay otras pruebas de radiología, rayos X o escanografía, CAT o IRM. Cuando se utiliza todas estas pruebas para tratar de diferenciar qué tienen Crohn's, enfermedad Crohn's o colitis ulcerosa, siempre queremos asegurarnos de que no hay una infección que responda a antibióticos, y una vez que tenemos un diagnóstico, seguimos al tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de este tratamiento? Las primeras son tratar de conseguir una remisión o una respuesta, o mantener una respuesta o una remisión. ¿Qué quiere decir esto? Eso simplemente quiere decir que alguien viene con síntomas de colitis ulcerosa, o enfermedad Crohn's, le tratamos de dar una medicina que controla la inflamación y los hace sentir mejor y mantener ese bienestar, mantener la remisión o la respuesta apropiada. Estamos interesados ahora en sanamiento mucoso y sanar o aliviar la capa del intestino, y también tratamos de prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida y la nutrición y lo mejor posible limitar la cirugía. pero les voy a decir que la cirugía a veces, muy a menudo, es una parte importante para el tratamiento de estas dos enfermedades. Sobre enfermedad inflamatoria al intestino, lo que pensamos en el futuro, que con los estudios de genética que podemos medir los genes que pueden hacer terapias individualizadas para personas, y hasta que tengamos esa disponibilidad, cómo escogemos la medicina correcta para una persona que tiene colitis o Crohn's. Entonces, lo que decimos anteriormente es que cuando su única herramienta es un martillo, todo parece puntilla. Tenemos una lista de medicinas aquí y utilizamos medicinas con personas para tratar de controlar la inflamación, y a veces no sabemos qué es la medicina que va a funcionar para esa persona. Entonces tratamos una y después otra. Hace 20 o 30 años solo teníamos prednisona como una medicina que se llama sulfasalazina. Hay una explosión de tratamientos, de opciones de tratamiento que van de medicinas antiinflamatorias, de los salicylates, otros que trabajan contra bacterias, esteroides, inmunomoduladores y las categorías más recientes, que son las terapias biológicas. Y voy a hablar un poquito en las próximas diapositivas, pero los aminosalicilas, los 5-ASAs y todos los nombres están aquí en formulaciones orales, pero también se puede dar para colitis ulcerosa y se puede hacer en supositorio o en enema para poder controlar la inflamación en la parte inferior del sistema gastrointestinal. Todas son estas primariamente se utilizan para la colitis ulcerosa, pero también se pueden utilizar para enfermedad Crohn's. Son más eficaces para la colitis ulcerosa de lo que son para la enfermedad Crohn's. También tenemos medicinas que trabajan contra las bacterias. Estas medicinas que utilizamos contra las bacterias, pensamos que la bacteria en el intestino normal puede ser una parte de esta enfermedad EII, pero también los antibióticos se han utilizado para dar tratamiento contra una fístula de Crohn's o enfermedad de Crohn's, o una cosa que se llama panchitis, que esos son pacientes que han recibido una cirugía para remover el colon y el intestino delgado se está como en una bolsa adentro para no tener una bolsa o de ostomía. Esto es un buen tratamiento, y hay veces que la gente tiene demasiada bacteria en su intestino y hay un florecer de bacteria y utilizamos antibióticos contra esto. Fuera de los antibióticos tenemos una cosa que se llama probióticos. Estos los tienen en yogures y en otras comidas saludables, y prebióticos, que son esencialmente son ingredientes naturales que contraequilibran o que contrarian a las bacterias. Para propósitos históricos, los esteroides corticoides han estado usados por mucho tiempo, corticosteroides, para reducir la remisión de colitis ulcerosa y enfermedad Crohn's. Prednisona está en la lista, es una de las medicinas más comunes que utilizamos para este tratamiento, y estas medicinas funcionan muy bien para curar inflamación, pero tienen muchos efectos secundarios y tratamos de evitar utilizarlas a largo plazo. Hay una nueva esteroide que tiene menos efecto sistémico, que no se absorbe a través de todo el cuerpo y los vasos sanguíneos, que se llama budesonide o entocort, y se usa primariamente para enfermedad Crohn's, que es el intestino delgado y la parte inferior del colon. Los inmunomoduladores son una medicina en los últimos 20 años más comunes, y en los últimos 10 años se han utilizado temprano en el tratamiento. Se utiliza más enfermedad de Crohn's en vez de la colitis ulcerosa, pero tenemos experiencia ahora en ambos. Entonces lo utilizamos en toda la enfermedad EII. 6MP o Imuran o Common o lo que llamamos esteroides que evitan los esteroides. Eso le ponen prednisona, se siente mucho mejor y después se transfiere a uno de estos tratamientos para tratar de mantener su remisión. Methotrexate y Cyclosporine son dos de los ejemplos adicionales. Y después, finalmente, el tratamiento más nuevo son las terapias biológicas o modificadores de respuesta biológica. Es un grupo que es muy bien, mejor conocido, son los agentes anti-TMF, Flixarin, Adumilar, Tumira y Celermab Cinzia. Son nombres muy complicados, pero funcionan de la misma forma. Bloquean un químico del sistema inmunológico para controlar la inflamación. Remicade o infliximab se usa para Crohn's y para colitis ulcerosa. Y Mirbab y Humira también es para Crohn's. Y Centolizumab, Cimzia es Crohn's. Y una que se utiliza para esclerosis múltiple, también se utiliza para enfermedad de Crohn's, que se llama natalizumab, que se llama Tysabri. Yo predigo que basado en las medicinas que están en investigación en este momento y los que han considerado el FDA, que en los próximos 5 años tendremos varias terapias biológicas en los próximos 5 años. Entonces, ¿cómo enfrentamos o cómo hacemos el tratamiento de EII? Esta es la pirámide que hemos utilizado tradicionalmente y simplemente decirles en esto, no era raro en el pasado que todo el EII, utilizar medicinas antiinflamatorias y anticelicidades y subir a los esteroides y a las medicinas inmunológicas y después contra las anti-TNF. Fuimos de lo menos agresivo a lo más agresivo en este seguimiento. Esto escucharán de doctores y otros y escuchar en los periódicos y ver de las investigaciones clínicas que estamos haciendo en CCFA y aprender que y averiguar que estamos cambiando esta pirámide, poniéndola en su cabeza. Y lo que simplemente quiere decir esto es que hay personas que pueden beneficiarse de un tratamiento más agresivo, más temprano. Aminomoduladores y cosas como Remicade y Cimzia y Cimzia como la primera línea de tratamiento. Y es posible que si utilizamos estos más tempranos, podemos prevenir problemas más a largo plazo y alterar el curso natural de la enfermedad. La otra próxima cosa es cómo nosotros, como investigadores y doctores, y para personas que sufren de colitis y Crohn's, cómo definir respuesta y remisión. Y es un poco confuso, pero si se mira al final de esto, en el siglo XX, lo que hemos hecho por mucho tiempo es solo estar enfocado en los síntomas. Y, por ejemplo, hay una enfermedad de Crohn's o un índice de actividad y hay otros índices que utilizamos para los síntomas. Entonces, solo basamos tratamiento y respuesta de cómo se sentía la persona, que es muy importante. Pero lo que hemos estado aprendiendo en el siglo XXI es que no solamente nos importa cómo se siente la gente, pero queremos asegurarnos que el tejido se sana, que la mucosa se sana y que no hay y que la inflamación se va y la úlcera se va. Entonces, este concepto de sanamiento mucoso es la primera línea que nosotros tenemos como investigadores y esto puede ayudar a largo plazo, hemos aprendido. Entonces, ¿por qué no nos importa solo los síntomas? Esto es la diapositiva que muestra solo los síntomas. Esto es enfermedad de enfoque, pero no son específicos de la enfermedad. Entonces, hay un síndrome común que
hay un síndrome que es la irritabilidad, el síndrome de la irritabilidad. 70-80 millones de personas tienen este síndrome de irritabilidad. Sin embargo, no hay ninguna señal de inflamación. Sin embargo, la irritabilidad de los intestinos tienen dolor abdominal y fatiga. Ahora vean estos síntomas, esto también se ve en el Crohn's y la colitis ulcerosa, de manera que si solo vemos los síntomas, quizás no estamos llegando al problema para la inflamación, quizás ni siquiera puede impactar el pronóstico y también los tratamientos basados en los síntomas que se utilizan en las investigaciones no se utilizan en las prácticas clínicas. De manera que este concepto de sanamiento mucoso es algo que quisiera presentarles a todos ahora para que todos ustedes sepan que probablemente hacia allá vamos en el futuro, de manera que sí queremos que uno se sienta mucho mejor. Claro que esto es sumamente importante, pero también que debemos sanar los tejidos. Y lo que ahora estamos aprendiendo en diferentes ensayos es que si sanamos los tejidos, entonces tenemos una remisión prolongada, evitamos hospitalización y hasta podemos disminuir otras complicaciones y también las cirugías, y también podemos disminuir el riesgo del cáncer. De manera que ha habido una tendencia en cuanto a ver, en cuanto a sanar el tejido y también el asegurarse de que alguien se sienta mejor. Bien, el problema es, y no voy a enfocarme muchísimo, el problema es que los médicos y las investigaciones, y como todos ustedes como audiencia que quizás conocen a alguien o que tienen el Crohn's o colitis ulcerosa, es cómo hacemos esto, cómo definimos cómo sanar el tejido. Y este sanamiento mucoso ha sido un área en la que probablemente podemos entender mejor a través de la colonoscopía y la endoscopía y por medio de tomar biopsias. Y también hay otras técnicas que no son invasivas para el futuro, ya sea que sea por sangre o por medir ciertas muestras que no requieren endoscopía para poder medir el sanamiento mucoso. Así que hay que esperar a ver qué pasa con eso. Bien, ¿qué hay sobre el paciente que no tiene síntomas, el que no tiene sanamiento endoscópico? Este es un concepto interesante, ya que hay personas que vienen y que no están informando, no intencionalmente, pero no sienten la inflamación. Bien, entonces quizás es que se preocupan a sus síntomas y tienen años viviendo con esto y dicen es que no tengo problema y simplemente están acostumbrados, o quizás hay algunas personas que quizás no sienten la inflamación. Entonces lo que vemos es, ¿están tomando las personas los medicamentos regularmente? ¿Acaso nosotros como médicos, si vemos la inflamación, debemos aumentar el tratamiento o debemos decir, bueno, te sientes bien, lo vamos a dejar así? ¿Podemos realmente sanar el tejido en todos? ¿Y cuáles son los riesgos y los beneficios para tratar de utilizar más medicamento para sanar la mucosa? Acabamos de regresar de la conferencia del CCAE como investigadores y médicos, y todo este tema fue una discusión de toda la mañana, y ahora no tenemos la respuesta perfecta, pero para presentarles a todos que el sanamiento de la mucosa probablemente es de suma importancia. Bien, vamos ahora a ver las terapias de mantenimiento. El 80% de los pacientes que continúan tomando sus medicamentos se van a mantener en remisión. Entonces, si hay alguien que tiene el Crohn's o colitis ulcerosa, toma sus medicamentos, su enfermedad está bajo control, y si mantiene sus medicamentos, van a estar bien. Pero muy interesantemente, 20% de los pacientes no, quizás salen de, que no están bajo medicamentos, salen de la remisión, y luego, ¿por qué es que algunas personas dejan su tratamiento? Y aquí tenemos mucha información, pero esto es intuitivo. Sé que ya sea ustedes o conocen a alguien al que esto le aplique. Una de las cosas comunes para no adherirse, si ustedes lo pueden ver, aquí no tengo que calificarlo por hombre o mujer, aunque esto es interesante. Si aquí sí se muestra, pero una de las cosas es que se les olvida. Si tiene que tomar 20 pastillas por día, pues se les van a olvidar. Otra cosa importante es la gente que se siente muy bien, muy a menudo piensa, bueno, es que quizás ya no necesito mis medicamentos, o también problemas económicos. En la era en la que estamos ahora, si un medicamento cuesta muchísimo, el seguro no lo cubre, entonces no es práctico. Factores relacionados al medicamento, quizás hay otras pastillas durante el día, o quizás alguien ha leído algo en el internet y le preocupa algún efecto secundario, o quizás impacta su horario diario, o quizás hay otros factores, pero finalmente creo que es importante el tener una buena relación con su médico, con su proveedor médico, para poder para repasar algunos de estos detalles. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones para no adherencia? Una es que se le olvide. Uno, que esa es la más común. El otro es que uno percibe uno el beneficio. El otro es de que las personas que están en remisión se sienten muy bien. Hubo un estudio que se hizo, que estudió esto, y lo que se puede ver aquí, me parece que es muy intuitiva, es que los pacientes con la colitis ulcerosa en la línea blanca, que está el 89%, 89% de los pacientes con colitis ulcerosa continúan tomando sus acilácitos y permanecen en remisión. Para aquellos pacientes pacientes que dejaron de tomar sus medicamentos o no se apegaron a sus medicamentos, solamente 40%, más bien 39% permanecieron en remisión. De manera que aunque esto es intuitivo, seguir tomando los medicamentos es importante. Me parece que nosotros como médicos podemos mejorar esta adherencia por medio de educar a la gente en cuanto a los pros y contras del medicamento, realmente trabajar con los pacientes. Y me parece que desde con el paciente de Crohn's o de colitis, es de que uno como médico tiene que saber cuáles son algunas de las barreras al no tomar medicamentos. Ahora voy a hacer un poco de cambio de tema aquí. Voy a hablar un poco sobre la cirugía, porque lo que estamos entendiendo es que para la enfermedad Crohn's, 2/3 o 1/4 de personas van a requerir cirugía, y como 1/3 de las personas con colitis ulcerosa van a requerir cirugía. Yo no diría que la cirugía es un fracaso, no, a veces este es un tratamiento necesario para que la gente se sienta mucho mejor. Para la enfermedad Crohn's, muy a menudo se requiere para un bloqueo, a veces para una fístula, una infección. Para el colitis ulcerosa, la razón más común es para la colitis que no está respondiendo al medicamento, o si alguien desarrolla un precáncer o una displasia, esta es otra indicación. Los dos tipos comunes de cirugías para la colitis está aquí, en la izquierda, y creo que muchos se preocupan de que tienen esto, que es una embrioscopía, es donde se remueve el colon y luego se pone una bolsa. Les voy a decir, desde un punto de vista de salud, muchas personas con una ileostomía les va muy bien a largo plazo, pero ahora hay alguna alternativa, no para todos, solo para algunos, que es una ileostomía continente donde se retira el colon y todo se conecta. No tengo una foto sobre la operación Crohn's, pero si se imaginan como una pipa, se extirpan 6 pulgadas y luego las dos pipas se conectan de nuevo. Este es el tratamiento más común para Crohn's en lo que toca a la cirugía. Ahora, ¿qué hay del rol del estrés en la enfermedad inflamatoria del intestino? Sé que esta es una caricatura donde dice, me parece que es el estrés. Bien, todos sabemos que el estrés definitivamente sí tiene un rol en la enfermedad inflamatoria del intestino, y sabemos que el estrés puede empeorar la enfermedad inflamatoria del intestino, y el poder manejar el estrés puede mejorar esta enfermedad. Ha habido estudios en nuestro centro y en otros centros que estudian cómo es que el estrés puede impactar la enfermedad inflamatoria del intestino. Si ustedes ven esa curva de puntos rojos a la derecha de la diapositiva, donde el estrés y la ansiedad están en la parte de ahí de la X, y el desempeño, la eficiencia, está ahí en la parte de la Y. Si se imaginan, los atletas son personas que se ponen nerviosos antes de un juego y muy a menudo fluye la adrenalina, y el estrés es bueno hasta cierto punto, pero el problema es para alguien que tiene un estrés crónico. Cuando pasa por esta curva, eso pudiera tener efectos muy malos. Entonces, en Crohn's y el colitis, vemos que el estrés tiene un papel muy importante al manejar el estrés, y el poder manejar este estrés es parte muy importante del tratamiento. Hay maneras en que podemos ahora nosotros manejar y tratar con este estrés. No voy a meterme muy profundamente a esto, pero a un método sencillo como el ejercicio, la yoga, diferentes grupos de soporte, tenemos el biofeedback, hay una era emergente sobre terapias de comportamiento, aún como el hipnosis, que se han utilizado, de manera que los días de decir que el estrés no es importante ya se terminó. Sabemos que el estrés es importante, y como médicos, investigadores y el CCFA, estos son enfoques para poder tratar mejor con esta enfermedad. Ahora, en cuanto a la nutrición, sabemos que es importante, sabemos que la nutrición es importante para sanar, para la inflamación y para el sistema inmunológico y para el nivel de energía. Desafortunadamente no tenemos la dieta perfecta que podemos recetar. Ahora, sé que es una pregunta muy popular, muy común. Sabemos que se ha escrito mucho sobre esto, y yo veo muchas personas con el Crohn's y colitis, y si escuchan sobre las dietas que funcionan para cada uno, varía mucho de una persona a otra. Definitivamente pensamos que la dieta tiene un rol importante, sin embargo, todavía no sabemos cuál es la dieta apropiada para cada persona, para cada individuo, y esto es importante. Sí sabemos que generalmente los carbohidratos con más fibras solubles son buenas. Las fibras, normalmente en la enfermedad del colitis, siempre se está preguntando si es bueno o malo. Generalmente, si una persona no tiene un adelgazamiento del intestino, el comer la fibra está bien, pero si hay bloqueos, problemas de bloqueos, entonces las frutas frescas, vegetales, las nueces, todo eso podría ser difícil para digerir. También utilizamos los suplementos. Si ve la lista al pie de la página, algunos requieren inyecciones de la B12. Sabemos que la vitamina D y calcio están bajas en pacientes con estas enfermedades de la inflamación del intestino y con el colitis. Siempre recomendamos que tomen una vitamina múltiple, pero hay personas que requieren aún más suplementos. Me quedan unas cuantas más diapositivas antes de concluir y creo que nos vamos a mantener a tiempo y poder responder cualquier pregunta en la próxima media hora, pero quisiera presentar una viñeta clínica de una persona con enfermedad de Crohn que representa un ejemplo muy típico. Esta es una estudiante, una mujer de 23 años, se le lleva al hospital supuestamente con apendicitis. Ella tenía dolor a la parte derecha del abdomen. Ella, de hecho, tenía dolor y regía regularmente. Y ella le decían que este síndrome del colon irritable, esto es algo muy común con pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino, que donde les dicen que siempre eres un colon irritable, le dicen que es la dieta o lo que comió. Recientemente el dolor se hizo más severo, empezó a tener fiebre y pérdida de peso. Estas son cosas que no esperaríamos ver con el colon irritable. Por ejemplo, la pérdida de peso, fiebre, dolor muy serio, sangrado. Estas son cosas que deberían ser atendidas con el médico porque esto no son síntomas típicos del síndrome del colon irritable. Cuando él vino a la sala de urgencias, muy a menudo hacemos un análisis de sangre de las células blancas y estuvo elevada, entonces mostraba que había inflamación o infección. Entonces le hicieron una tomografía computarizada y ahí se mostró que la parte del intestino bajo, que es el ileo, la parte superior que se llama el fecal, que es ahí donde está el apéndice, y por eso es que al principio se pensó que tenía apendicitis, de que estaban inflamadas. Entonces hicimos una colonoscopia y nos dimos cuenta que había inflamación en el ileum, el cigo y en la parte superior derecho, y se confirmó Crohn por medio de una biopsia. Esto no es típico, no todo mundo se presenta de la misma manera, pero esto es algo típico para una persona con enfermedad Crohn. Pero quería dejarlos con la última diapositiva, porque me parece que el futuro para la enfermedad inflamatoria del intestino luce muy bien. Tenemos más conocimiento, más investigaciones, gracias a grupos como el CCA, entendemos mejorar el sistema inmunológico y el ambiente y las genéticas. Sabemos que nuestro centro aquí está ahora investigando la genética y se han identificado a 150 genes. Quizás algún día ya no solamente vamos a tener un martillo y todo va a lucir como un clavo y vamos a poder personalizar el tratamiento para la enfermedad inflamatoria del intestino. Podemos hacer estudios de la sangre, del fenotipo, para ver cuáles son sus síntomas, cuál es la inflamación. Yo creo que ese día está muy cercano, yo creo que viene antes de lo que esperamos y me parece que lo que esto finalmente hará es que nos llevará a un tratamiento mejor, que alterará no solo el curso de la enfermedad, o sea, de cómo alguien le va con el Crohn's o la colitis ulcerosa, pero evitar medicamentos innecesarios, efectos secundarios innecesarios, y luego al final del día lo que todos esperamos es de que esto finalmente nos llevará a una cura. Yo pienso que esto definitivamente está en el futuro. Ahora, yo quisiera agradecerles a ustedes como auditorio por su atención a mi charla. Ahora quisiera abrir la sesión a preguntas y respuestas. Es posible que Laura tenga algunas palabras, pero muchas más gracias. Gracias, doctor Regueiro, por su presentación tan informativa. Ahora es tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Si usted está escuchando este programa en inglés, la operadora en un momento les explicará cómo usted puede prepararse para una pregunta. Tengo preguntas ya que se han sometido de parte de nuestro auditorio en español y vamos a estar alternando entre las preguntas en vivo. De manera que si usted está escuchando este programa en español, por favor entonces no tome en cuenta las instrucciones siguientes que vendrán de la operadora. La operadora ahora dará las instrucciones al auditorio por la internet y teléfono. Las instrucciones que se están dando son para los participantes en inglés. Bien, doctor Regueiro, vamos ahora a tomar nuestra primera pregunta del auditorio que habla español. Viene de Venezuela. He estado tomando mesotalamina por 18 años. ¿Hay algunos efectos secundarios conocidos? Y parte 2 de mi pregunta, ¿hay algunos otros medicamentos efectivos para tratar la colitis ulcerosa en el recto? Esa es una pregunta excelente y gracias. La pregunta es, si acaso al tomar mesotalamina por un periodo largo de tiempo, o sea, es una citosilate, ¿cuál es la seguridad y cuál es el mejor tratamiento para la inflamación que está solo en el recto? La mesotalamina y la salicilate ha estado, esta categoría tiene mucho tiempo y quizás es una de las más comunes y los medicamentos, entre los medicamentos más seguros, generalmente se tolera muy bien. Y para responder a su pregunta, yo pienso que el perfil de seguro, de seguridad de alguien que ya lo ha tomado por mucho tiempo es bastante bueno y quizás pudiera ayudar a prevenir el cáncer en los pacientes con el cáncer ulceroso. Normalmente recomendamos que para las personas con el salamin tengan un análisis de la sangre completo, la función renal hepático. Es muy raramente vemos alguna anormalidad con eso. Y la segunda parte de la pregunta, probablemente el mejor tratamiento para la inflamación del recto es de utilizar un supositorio mesotalamina o enema. Aunque esto suena como un concepto raro, a veces el aplicar el tratamiento directamente al recto y el sanar el recto es mejor que tomar muchísimas pastillas. Bien, gracias. Vamos a tomar la próxima pregunta del auditorio de la internet. Esta pregunta viene de Kathleen. ¿Cuál es las investigaciones de las células madre más recientes para la enfermedad de Crohn's? Bien, ¿cuál es la investigación más reciente para la enfermedad Crohn's? Bien, hay varios tratamientos que están disponibles para la enfermedad Crohn actualmente, pero también hay muchos que están en proyecto. La mayoría de las investigaciones ahora se enfoca en los biológicos, que son los cytokines. Ya hay más de 50 ensayos ahora, 50 ensayos que se están llevando a cabo al ver la administración de enfermedades para enfocarse en ciertas cosas en el cuerpo. Algunos son pastillas, inyecciones y otras son intravenosas. Y me parece que probablemente en los próximos 5 años va a haber varios que van a salir, que van a estar disponibles para el Crohn's y para la colitis ulcerosa. ¿Y qué hay sobre las investigaciones de las células madres? Este es uno de los tratamientos. Las investigaciones de las células madres es muy interesante, ya que podría tener la habilidad de dar las células madres, y esto podría venir como células de uno mismo. Se cosechan de diferentes maneras, pero si administramos esas al cuerpo, muy interesantemente podría naturalmente sanar la inflamación de manera que no oprime el sistema inmunológico como otros medicamentos que les mencioné hace un momento. Hay varios ensayos ahora sobre algunas células madres. Estamos esperando sobre los estudios preliminares. Por ahora luce muy positivo y creo que en algún momento las células madres sí estarán disponibles para el Crohn's y la colitis ulcerosa. Operadora, tomaremos la próxima pregunta del auditorio por teléfono. La próxima pregunta viene de Juliana en Luisiana. Diga su pregunta. Sí. Yo he hecho Remicade y quiero saber más sobre los otros agentes biológicos que mencionó el doctor Rugueiro. Bien, buena pregunta. Algunos de estos dependientes de esteroides, pero bueno, ¿qué de las otras terapias biológicas? Bien, ahora hay tres biológicas comerciales más allá de lo que usted mencionó. Está Humira, que es adalimumab y seralazumab, inalazumab. El Simcian y Humira es similar a Remicade, pero son por inyección. Humira es humano totalmente y Conservalizumab es humanizado. Ambos funcionan como Remicade y si usted ha tenido una respuesta, ya sea a Remicade, Enbrel no ha mostrado ser eficaz en el EIE, pero si funciona, entonces intentamos alguno de los otros dos. Si ninguno de estos funciona, Tysabri ha sido aprobada para la esclerosis múltiple, se da intravenosamente, generalmente ha sido muy eficaz. Ha habido algunas complicaciones raras que se llaman PML, es una infección que pudiera afectar el sistema central nervioso y esto quizás esté afectado nuestro entusiasmo, pero sí tengo a pacientes que están en este tratamiento y les ha ido muy bien. Esos son tratamientos comerciales que están disponibles. Gracias. Vamos a tomar la próxima pregunta del auditorio de habla hispana. Este viene de Shalamar de Puerto Rico. ¿Podría el ejercicio agravar la enfermedad del Crohn's? Gracias por la pregunta. El ejercicio ha sido interesante. Hemos visto dos cosas con el ejercicio. Mayormente el ejercicio puede mejorar la enfermedad del Crohn's y el colitis ulceroso. Y a veces síntomas que pensamos que podría ser como la inflamación podría mejorar. Sin embargo, si hay un grupo de personas quienes corren o se ejercitan bastante y notan que la diarrea o los síntomas empeoran. De manera que olvídese del Crohn's y del colitis ulcerosa por un momento. Hay atletas que corren mucho, que tienen problemas con diarrea sin tener enfermedad del Crohn's o la colitis. Y podría ser la manera en que la sangre circula a los intestinos en las personas que corren largas distancias. Entonces, para responder a su pregunta, un ejercicio sencillo no le va a empeorar el Crohn's o el colitis, pero los que se ejercitan bastante podrían notar que tienden a tener más diarrea o más sangrado y probablemente tendrán que y probablemente tiene que ver por la manera en que la sangre circula a los intestinos. Bien, aceptamos la próxima pregunta de el internet. La pregunta es de Mary Ann. Según su experiencia, ¿cómo compararía la eficacia y efectos secundarios de micatepurin en comparación a rivaroxaban? ¿Y qué tan seguido se debían de hacer los estudios de la sangre de estos medicamentos? Azathioprine y como el Imuran o Sex-MP, esencialmente son los mismos medicamentos, o sea que el Azathioprine, que es el Imuran, automáticamente se convierte a mercaptopurum en el cuerpo. Entonces, cuando uno se toma la pastilla, se convierte en mercaptopurum. La diferencia es cuando uno ve los miligramos, la dosis es diferente, tiene uno que hacer una conversión. Ahora, en cuanto a estudios de la sangre y cómo se monitorea de mercaptopurum o rivaroxaban, cada médico lo hace un poco diferente, pero todos estamos de acuerdo que los análisis de sangre rutinario para la función hepática y toda la sangre es requerido. Este es un muy, a veces podría disminuir las células blancas de la sangre que son para pelear contra la infección y raramente también podría haber alguna alergia que pudiera afectar el hígado, como alguna inflamación. La cosa es que si eso llegara a ocurrir, nosotros detenemos el tratamiento y esos problemas se desaparecen. Aceptamos nuestra próxima pregunta de la operadora. Nuestra próxima pregunta viene de Rita de la Florida. Por favor, diga su pregunta. Sí, hola. Esta pregunta es sobre los nuevos tratamientos que usted mencionó que estarán disponibles en los próximos 5 años. Algunos de estos no serán contraindicados si una persona tiene TB latente que no se puede tratar. Esta es una buena pregunta. La pregunta es que una de las cosas que hemos encontrado con algunos de estos medicamentos, incluyendo los anti-TNFs, si una persona tiene tuberculosis latente si ha habido una tasa de aumento de la reactivación del tuberculosis, sin meternos en tanto los problemas de el tuberculosis latente. Hay personas con el TB latente que sí podemos tratar con estos medicamentos, pero es algo complicado el mencionar todas las razones. Pero para responder a su pregunta, en los nuevos tratamientos, algunos de los nuevos tratamientos podrían ser beneficiosos en personas que tienen este TB o TB latente, porque no parecen enfocarse en el sistema inmunológico de manera que promueve el TB. Entonces, algunos de estos podrían estar disponibles y quizás no tendrían que causar problemas con el tuberculosis. Bien, gracias. Vamos ahora a tomar nuestra próxima pregunta del auditorio de habla hispana. Esta pregunta viene de Herman, de España. ¿Cuáles son algunos de los pasos generales a seguir para pacientes refractorios que ya han excedido todo el tratamiento convencional? Bueno, esa es una pregunta interesante y este podría ser el tema de toda una conferencia. Gracias por esa pregunta. Bien, me parece que hay tantos problemas en personas que fracasan con los tratamientos tradicionales, pero una de las cosas o un par de problemas que nosotros buscamos es si alguien no está respondiendo a la medicina, entonces tratamos de entender si es una complicación de la enfermedad o si es la enfermedad en sí. Entonces, por ejemplo, si es Crohn's disease, entonces la gente parece como que se está empeorando en el tratamiento y luego entendemos que tiene demasiado tejido cicatrizal o tienen alguna fístula o problema que cause la inflamación o infección, y en algunas de estas personas que consideramos refractorias, entonces recomendamos cirugía. También estamos viendo una tasa mayor de infección. Hay uno que se llama Clostridium difficile o C. diff, que ha llegado a ser como una epidemia. Algunas personas a las que vimos que no responde al tratamiento, tenemos que asegurarnos de que no hay otras cosas para que no sea el caso. Y con los que están los medicamentos tradicionales y que tienen el Crohn's activo y el colitis ulcerosa y no están respondiendo a ese tratamiento, entonces tenemos que ver algunos otros nuevos biológicos o ver la disponibilidad. Sabemos que se ha estado trabajando con investigaciones para ver.
Gracias. Nuestra próxima pregunta es de nuestro grupo de la Internet, es de Rodrigo, y pregunta si tiene enfermedad Crohn's y no ha llegado al sanamiento, a cura mucosa, pero está en remisión. ¿Usted le pide a su doctor que incremente la dosis o cambie de medicinas para llegar a estar curada la mucosa? Estas son preguntas fabulosas. Ojalá pudiera haber venido a la conferencia de CSFA de los doctores. Estos son los temas que estábamos discutiendo en esa conferencia. Gracias por sus preguntas. Le voy a dar la respuesta mía a esto. Obviamente, la pregunta es si una persona no consigue que se le sane completamente la mucosa, pero se siente mejor, tenemos que seguir empujando el tratamiento para sanar la mucosa completamente. Mi idea, lo que yo siento, es que si sanamos la mucosa hasta cierto punto y no la podemos curar completamente, pero la persona tiene su vida de vuelta, se siente mejor, no tienen la diarrea es menos y están en la terapia máxima médica. Eso puede ser lo mejor que podemos hacer. Y sin hacer una cirugía drástica podemos arreglar el problema fuera de eso. Pero si una persona no está en tratamiento agresivo, que de pronto tiene algunos síntomas menores y tenemos enfermedad activa todavía, lo que hemos aprendido es que si podemos sanar la mucosa subiendo el tratamiento, sea un inmunomodulador o un biológico, sanar la mucosa tiene efectos de largo plazo, de prevenir cáncer, hospitalización, complicaciones futuras. Si lo podemos sanar es importante, pero hay personas que tienen el tratamiento máximo que no se puede sanar completamente. Ese puede ser el punto mejor al que podemos llegar. Operadora, tomaremos la próxima pregunta del grupo de teléfono. Nuestra próxima llamada es de Todd de Virginia. Por favor, la pregunta. Operador, ¿podemos la próxima? Nuestro próximo es Sherry de California. Por favor, diga su pregunta. Mi pregunta es, cuando una persona tiene enfermedad de Crohn, osteoporosis puede ser resultado de la enfermedad de Crohn. La enfermedad es osteoporosis y enfermedad de Crohn. Si vemos una incidencia mayor de osteoporosis o que los huesos se pongan más delgados con de enfermedad de Crohn, puede ser nutricional porque deficiencia de calcio o vitamina D, o puede ser una complicación de medicinas, específicamente esteroides como prednisona, eso acelera la pérdida de hueso o osteoporosis. Como doctores, nosotros tenemos que establecer la salud de los huesos y recomendamos el calcio, el chequeo del calcio y vitamina D y una evaluación, y reducir el uso de esteroides porque el uso, esto es común en la enfermedad Crohn, pero es muy común en esteroides. La próxima pregunta es de María en Ontario, Canadá. Mi hijo sufre recae cada vez que tiene un resfriado. Esto es común. Esto es un escenario muy común. La pregunta es, una persona que tiene un resfriado o la influenza vuelve a tener colitis o Crohn, aunque no esté conectado, parece no estar desconectado, tener una enfermedad viral o un problema de sinus o un dolor de garganta. Sabemos que infecciones del área respiratoria superior puede causar vuelva Crohn's o colitis. Entonces el sistema inmunológico vuelve a tratar de luchar contra el resfriado y no puede distinguir entre el intestino y el resfriado. El sistema inmunológico puede causar que el Crohn's y el colitis se pueda empeorar. Es difícil de evitar, pero recomendamos vacunas contra la influenza, porque esto encima de tener la influenza encima de EII puede ser muy severo. Entonces eso lo recomendamos. Próxima pregunta es de el internet, de Bruce. ¿Qué me puede decir sobre cómo las proteínas o pruebas de la deposición no se utilizan más a menudo? Los biomarcadores que se han estado buscando, hay un conteo de la deposición de lactotecnin y lactoferrin. ¿Por qué no se usan más comúnmente? Hay un par de razones por esto. Primero es que como doctores e investigadores estamos tratando de posicionarnos en práctica clínica. El punto es que probablemente esto se utilizará más común en el futuro. Creo que estos están correlacionados con el sanamiento de la mucosa por inflamación, pero en los próximos 5 años tendremos estas pruebas más comúnmente. Y la otra cosa, todos los centros son distintos, pero por lo menos cuando yo estoy aquí, cuando ordenamos estas pruebas, estas evaluaciones, las compañías de seguros no los cubrirán y los costos pueden ser muy altos. Aunque la prueba no puede ser muy costosa, la cuenta del hospital puede ser muy alto. En la comunidad pediátrica se utilizan más frecuentemente y en la comunidad de adultos se van a utilizar más al futuro, porque pienso que son unas pruebas o unas evaluaciones muy buenas. Operadora, nuestra próxima pregunta del grupo de teléfono. Próxima pregunta es de Laura en Pensilvania. Por favor, diga su pregunta. Operador, podemos seguir al próximo. Próxima pregunta es de Annette en Nueva York. Por favor, diga su pregunta. Hola, buenas tardes. Yo recientemente tuve una cirugía para enfermedad de Crohn. Yo tuve una enfermedad, esto en el 2010. Desde ese momento no he tenido más medicina. Yo fui a mi chequeo al doctor y me dijo, si se está sintiendo bien, de pronto usted tiene que esperar a ver qué pasa. Me habían dado un prednisone muy fuerte cuando tenía episodios anterior antes de la cirugía y no puedo tolerarlo bien. Entonces estaba en eso por 16, 17 años. Esto es mi segunda cirugía. Mi primera cirugía fue hace 17 años y me dijo que deje de tomar el Zicolon porque ya no es eficaz para Crohn's. Ahora ya no sé qué hacer. Estoy confundida. Yo creo que la pregunta es cómo se maneja la enfermedad de Crohn después de la operación? ¿Es alguna cosa que seguimos o que damos tratamiento? Esto es muy importante para mí porque hemos investigado esto bastante en los últimos 5 años. Y la respuesta que les voy a dar es que por lo menos si alguien ha tenido enfermedad o una cirugía para enfermedad de Crohn's en los 6 o 12 meses después de la cirugía, especialmente si no hay medicina, sería importante hacer una colonoscopia y ver a ver qué ha hecho la cirugía para asegurarse de que no ha recurrido el Crohn's temprano. Porque la reocurrencia de Crohn's no es rara después de cirugía, pero a veces toma años antes de que la persona lo pueda sentir volver. Ahora estamos aprendiendo que en personas que han tenido cirugías múltiples o tienen fístulas o enfermedad penetrante o que están fumando después de la cirugía, tienen una reocurrencia más alto y existe la posibilidad de tener medicinas preventivas, Imuran, aún los agentes anti-PNF temprano para tratar de evitar que ocurra para evitar cirugía. Y esta Linda está hablando del internet. ¿Cómo se siente de utilizar un doctor natural junto a su doctor de gastrointestinal normal? Creo que este es un tema importante y creo que la investigación en la comunidad de doctores médicas, estamos tratando de buscar la mejor forma. Yo siento que hay muchas cosas en medicina que entendemos, pero muchas cosas que no entendemos. Y por lo tanto, medicinas complementarias, ciertas formas de mirar las cosas natural y pueden tener su propio papel, pero el diablo está en los detalles. Hay ciertas cosas que se pueden hacer para suplir o mejorar el tratamiento tradicional que tiene Sintedo. Hay ciertas cosas como probióticos, hablé de esto anteriormente, esta clase de cosas serían un beneficio. Si alguien tiene un EII severo, deja todos los tratamientos y trata de hacerlo todo natural, yo probablemente haría esto con un gastroenterólogo o un doctor conjunto para asegurarnos de que esta persona tiene tratamiento, porque hay gente que abandona su tratamiento completamente que tiene problemas. Pero yo creo que sí existe un papel para las medicinas complementarias y naturales. Yo creo que tiene que hacerse en conjunto con los doctores que están dando el tratamiento de EII. Esta será nuestra última pregunta. Y esta pregunta es de Jean. ¿Qué piensa usted sobre el uso de Maltrexone a una dosis baja para poder manejar EII? Una de las cosas novedosas, tratamientos novedosos explorados es Maltrexone. Para aquellos que no conocen el Maltrexone, esto funciona en un receptor de dolor y lo bloquea, que tradicionalmente se utiliza para combatir algunos de los narcóticos y cambiar o contradecir los efectos de narcóticos, pero hay cierta investigación que ha ocurrido que ha salido de algunos receptores nerviosos de EII que pueden llevar a inflamación. Si le podemos dar medicina como Maltrexone puede bloquear esto. Hay un estudio de fase temprana que parecía bastante prometedor con enfermedad Crohn's, diría yo, pero en este momento yo todavía reservaría a una idea más de investigación o un centro académico que esté interesado en esto y debe investigarlo, que en el futuro de pronto es un tratamiento eficaz que se puede utilizar como una norma de trabajo, de cuidado. Pero en este momento tenemos que enfocarnos en los centros de investigación que están mirando Maltrexone. Gracias, señor Barrow, por su presentación y gracias por su respuesta a nuestras preguntas. Para todos ustedes en la línea, si sus respuestas no fueron contestadas, pueden llamar a CSFA Información, Centro de Recursos, en el 888-694-8872. El centro está disponible para ayudarte en inglés y en español. Para poder ayudar con nuestro entendimiento de EII, por favor, únase a CCFA Partners, nuestro registro nacional de los resultados de los pacientes. Simplemente complete una encuesta en línea y sea parte de esta iniciativa de investigación increíble. Vaya a www.cfsapartners.org para poder participar. Les alentamos a todos que ustedes completen la evaluación del programa. Su retroalimentación nos ayuda a hacer programas en el futuro. La encuesta se puede encontrar en www.rmei.com/vcfaevaluacion. Esta liga está incluida también en el recordatorio correo electrónico que recibió para este programa. Si quiere seguir con la discusión con participantes, por favor vaya al foro de tratamiento en CFS Inc. En www.ccfacommunity.org para continuar haciendo discusión en el foro. También quisiéramos agradecerle a Shire por su contribución de caridad para el programa de hoy. A nombre de la Fundación de América, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Esto concluye la conversación y gracias por su participación y se pueden desconectar en este momento.